Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Que hay un Dios en el que nosotros verdaderamente podemos confiar y que, como hemos orientado la campaña del Corbán en otro momento, es decir, si yo me pongo en sus manos, pues Dios es lo suficientemente grande, poderoso, misericordioso, para que nunca falte el pan en mi casa.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Vamos pues terminando nuestro ciclo pascual con esta gran fiesta de la Ascensión, una fiesta que los textos litúrgicos nos sugieren diferentes elementos de reflexión, algunos de los que ya hemos visto en otros años. Por ejemplo, pues sería el tema del testimonio, ¿no? O sea, ustedes, dice Jesús, ustedes son testigos de todo esto. Entonces, pues, en aquella ocasión nos referíamos a, bueno, ¿y de qué soy testigo, no? ¿Qué es lo que voy a testificar? Y hablamos sobre todo el tema del testimonio. Por otro lado, pues, el que Jesús se vaya al cielo nos presenta también, pues, la posible reflexión sobre el tema del cielo. O sea, ¿qué es el cielo? Nuestro camino al cielo, ¿cómo llegar al cielo? Todo el tema del cielo. Por otro lado, pues, está el tema del Espíritu Santo, que es, pues, el que veremos la próxima semana. Sin embargo, pues, hoy ya se insinúa, ya vemos este camino hacia el tema también del Espíritu Santo. Y así, como siempre, la Palabra de Dios, rica en contenido, nos podría llevar bajo diferentes aspectos a una reflexión para nuestra vida. Hoy quisiera centrar nuestra reflexión a propósito de la espera que vamos a hacer durante esta semana de la fiesta del Espíritu Santo, a esta capacidad que tenemos que ir desarrollando en nosotros de esperar. Esto tiene que ver con la paciencia y tiene que ver también con la confianza en Dios. Hoy escuchamos en el texto que les dice Jesús: esperen aquí hasta que sean revestidos de lo alto. Es decir, hay que esperar. Nosotros escuchamos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra, los dos narran este evento. Vemos cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles ya había una premura de parte de los apóstoles por empezar, digamos, a trabajar, o qué es lo que sigue. O sea, es ahora cuando vas a restaurar a Israel. O sea, este ya es el momento, Y esto revela una actitud en todos nosotros, ¿no? La impaciencia. Algunos más, otros menos, pero todos tenemos una buena dosis de impaciencia. Y más en el mundo en el que vivimos, en donde todo es para ayer. ¿Y para cuándo quería esa tarea? Pues para ayer, ¿verdad? No es para hoy ni para mañana, sino era para ayer. Eso pues nos vive metiendo en mucha presión. Estamos siempre presionados por el tiempo. Nos presionan en el trabajo, nos presionan en el gobierno, nos presionan en la iglesia, nos presionan en la casa. Continuamente estamos viviendo esto porque es la velocidad de nuestro mundo. Vivimos en un mundo a una velocidad impresionante. Cuando a veces tengo la oportunidad de ir de misión a algún pueblito, a alguna ranchería, digo, aquí sí se puede vivir, ¿no? O sea, no, ahí la gente, ¿cuál problema, verdad? Se levantan, van a la labor, tranquilo, no hay ruido de automóviles, no hay celulares, no hay todas estas distracciones que además nos presionan. Bromeando digo que algún día podré liberarme del aparatito del celular y digo, veo así en mi imaginación, me imagino agarrando mi celular y aventándolo con fuerza contra una pared y ver así, ¡pa! Que saltan todas las piezas del celular, es decir, nunca más voy a tener que ver una agenda, ¿no? Creo que nunca va a pasar, pero es que... Pero bueno, todos tenemos sueños, ¿verdad? Todos pensamos en algún momento ser libres y no estar tan presionados. Ahorita en la mañana, pues levántate temprano, córrele a Saltillo, redica, regresa corriendo, celebra la misa y ahí te sigues, ¿no? Y estás con el reloj, híjole, me quedan... Ahí venía viendo cuánto tiempo me faltaba para llegar y si llego y si no llego y a ver si me esperan. Y bueno, siempre vivimos presionados. Y entonces queremos adelantar las cosas y queremos nosotros tomar control del tiempo, control de diferentes actividades de nuestra vida y queremos ser nosotros los que vayamos escribiendo la historia y dejar un poco al margen, o a veces no un poco, sino bastante al margen, a Dios. Y tenemos que aprender a ser pacientes. El Señor hoy les dice a los apóstoles, tranquilos, todavía no están listos. Pero Señor, ya vamos a entrarle, mira, vamos a trabajar y ya nos podemos lanzar, ya te hemos visto, ahora somos testigos de todo esto. Aplácate, ¿ah? Como dirían los gringos, wait a moment, güero, wait a moment, así es el piporro, ¿eh? Tranquilos. Esperen aquí hasta que llegue el Espíritu Santo. ¿Para mañana, Señor? Esperen. Para dentro de 2 días. Calma. Tenemos siempre esa premura, y eso estamos hablando hace 2000 años. Ahora imagínense lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Me acuerdo en alguna ocasión haber predicado, no era en este día, era en otro día, pero toqué un tema que era el confiar y esperar en el Señor, era el tema que en aquella ocasión tocaba. Y quizás algunos de los que estén aquí, a lo mejor recordarán que uno de los elementos sobre los que predicaba en aquella ocasión era cómo las mujeres muchas veces echan a perder su vida, y a veces los hombres también. Pero es más común de la mujer, el sentir que se le está yendo el tren, ¿no? O sea, que ya tiene 25, 26, 27, 30 y dices, ya valió. Tiene la presión social, a veces hasta de su propia casa, mijita, mira, qué rollo contigo, ¿eh? Y empiezan a sufrir esta presión social del que sigue y hay que, o sea, ya, ¿sí? Y entonces no se hace una buena elección, no sabemos esperar el tiempo del Señor. Recuerden, mis hermanos, que existe dentro de la categoría de los griegos muchos elementos que nos hablan de cómo medir el tiempo. Y hemos hablado, entre otras, de las dos más importantes. Una se llama Cronos y la otra se llama Kairos. Muy bien. Dos formas de medir el tiempo. El Cronos tiene que ver con nuestro día con día. De ahí viene la palabra cronómetro, ¿sí? Cronógrafo. El reloj es un cronógrafo. Es una forma gráfica de medir el tiempo. Y la hemos estructurado y tenemos 12 horas. Alguien pudo haber dicho 50, 48, 29. Total, dividieron el tiempo en 24 horas en el día y así lo marcan nuestros relojes, ¿no? Es una forma de medir el tiempo y es el que nos presiona. El Cronos siempre nos presiona. Ya es el momento, Señor. Papá, ya, ya. Sentimos que si el Cronos nos come, ahora sí ya lo perdimos todo. No, mis hermanos. El Cronos es nada más de nosotros. Está suscrito a la vida del hombre aquí en la tierra, en lo que da la vuelta a nuestro planeta, en el tiempo que vamos a vivir, que al final de nuestra vida podremos medirlo en años y podremos decir, esta persona vivió, y se murió, ¿eh? Ahora sí sabemos cuánto vivió, 60, 70, 80 años. Ahorita, ¿cuánto voy a vivir yo? ¿Quién sabe, verdad? Me puedo morir ahorita, mañana, dentro de 20 años, 30 años, espero que no tanto, ¿eh? Pero no lo sé. Puedo saber cuando ya me haya muerto, ustedes van a saber, no, pues el padre nada más vivió tantos años, ¿verdad? El Cronos lo voy a ver, lo voy a observar cuando pase. Imagínense qué terrible vivir nomás en el Cronos, en lo que nosotros podemos vivir aquí tangiblemente. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será el fin del mundo? Y bueno, debe de haber dicho la verdad, dice, no lo sé, solamente el Padre. ¿Y por qué el Padre no se lo reveló a Jesús? Porque Jesús es hombre y está metido en el Cronos. Imagínate saber que te vas a morir mañana a las 10 de la mañana. Y son las 9:55 y dices, ya merito, me voy a morir. ¡Ay, híjole! ¿Cómo se sentirá? ¡Me voy a morir! Ha de ser horrible, ¿no? O sea, saber que mañana a las 10:40 te vas a morir. No, Dios dice, tienes que aprender a vivir en el Kairos, en mi tiempo. Yo tengo un tiempo para todas las cosas y por eso dice Dios, tu tiempo no es mi tiempo. Para mí, un minuto como 1,000 años y 1,000 años como un minuto. Es decir, tu tiempo no es mi tiempo. No podemos siempre medir el tiempo de esta manera cronológica. Nosotros los cristianos tendremos que entrar también en el tiempo del Kairos y esto no quiere decir pues me vale, hay que estudiar. Sí, pero en el tiempo de Dios. No, compadre, mañana hay examen. ¿Verdad? Sí, porque no faltará quien después de la homilía, ya los conozco, sobre todo a los chavos, van a decir, el padre dijo que hay que vivir en el Kairos de Dios, así que ahorita relájate, mamá, porque ahorita hay que ver la tele. ¿Qué tal si nos morimos ahorita? No, no inventes, ¿verdad? Tenemos que trabajar con los dos elementos, ¿sí? Uno tiene que ver con los proyectos de Dios. ¿De quién es el proyecto de casarse? Nos gustaría casarnos. ¿Ya llegó el tiempo de casarse? Aún no. ¿Por qué? Yo les pregunto a veces a los muchachos, ¿no? Unos tienen 2 años, otros 5 años, otros 8 años. Y les pregunto, ¿por qué no se casaron el año pasado o hace 2 años? Y como que es una pregunta que no se han hecho. Algunos dicen, es que no teníamos dinero. Bueno, no ha llegado el tiempo. Pero hay algunos que sí reflexionan un poquito más serio y dicen, no estábamos maduros. Un elemento de la madurez, pues es el tener lo suficiente para vivir, ¿verdad? Vamos a casarnos. ¿Y ya tienes casa? No, pero vamos a llegarle, ¿verdad? pues no, o sea, eso es una inmadurez el hacer esto. Hay muchas áreas en la vida de una pareja que tienen que madurar. ¿Por qué no se casaron antes? Porque no estamos maduros. Porque el Kairos es un proyecto de Dios, casarse. Por eso cuando la pareja no invita a Dios a su matrimonio, hermanos, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque no está invitándolo a participar de un proyecto que no se puede hacer sin él. Si yo no estudio, ¿qué va a pasar? Pues voy a tronar. ¿Es un proyecto de Dios? No. Ese es un proyecto tuyo, es un proyecto de aquí, de la raza, de la humanidad, ¿verdad? Tienes que entonces ese proyecto meterlo al Cronos, ¿verdad? O sea, hoy, ¿cuándo hay que estudiar? Ahorita. Oye, padre, ¿y la vas a hacer yendo a Saltillo y viniendo y todo este rollo? Tengo que ver entonces mis posibilidades cronológicas, cronométricas, para ver si puedo ir a 80 kilómetros de aquí, regresar, dar una plática y todo este rollo, y poder estar aquí. Uno puede decir, relájate. Total, si llegas como a la 1:30, pues no pasa nada. No, sí pasa. ¿Por qué? Porque esto no depende solamente de mí. Entonces quisiera, no sé si hasta aquí me van siguiendo en el tema de que hay un tiempo que llamamos Cronos y que nos presiona, ¿verdad? Yo vengo hecho a la raya y viendo mi velocímetro, pero al mismo tiempo viendo mi reloj y diciendo, ¿y si me toca tráfico? Y sí, o sea, voy presionado. El Cronos me presiona, me estresa. El Kairos me relaja. Entro al tema de Dios. Y entonces tengo que hacer un balance y digo, Señor, tú sabes que yo tengo que llegar cronométricamente a mi misa. Pero no me voy a presionar porque tú tienes un plan para esto. Me diste sabiduría, planeé bien mi día y entonces no me voy a estresar. Tú vas a poner las condiciones de tráfico, tú vas a poner las condiciones necesarias para que en mi Cronos, porque tú vives en el Kairos, y él sí puede decir, tranquilos, no pasa nada, pues no, él tiene la eternidad, pero yo no, yo tengo 4 horas para ir y venir. Señor, sí la puedo hacer, me parece, al menos humanamente me parece, ahora tú pon las condiciones, y hasta llegué 15 minutos antes. No me dejo presionar por el Cronos porque me pongo en las manos de Dios. Confío mis proyectos a las manos de Dios. El Señor dice, esperen, yo tengo un plan, yo tengo un proyecto. Y ese proyecto necesita del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo mandó al siguiente día? ¿No sabemos? ¿Por qué esperar 10 días más? Te lo puedo dar ahorita. ¿Por qué yo no entré al seminario a los 15 o 16 años, sino a los 30? Hay un proyecto, ¿sí? Dios es el que controla finalmente en su Kairos, va guiando toda nuestra vida y vamos aprendiendo a confiar en Él, que es un tema que necesitamos nosotros reforzar. ¿Se acuerdan que en otras ocasiones el tema del corbán lo hemos enfocado sobre el tema de la confianza, ejercitarnos en la confianza, saber que hay un Dios que tiene un proyecto, que hay un Dios que guía nuestras vidas, que hay un Dios en el que nosotros verdaderamente podemos confiar y que, como hemos orientado la campaña del corbán en otro momento, es decir, si yo me pongo en sus manos, pues Dios es lo suficientemente grande, poderoso, misericordioso, para que nunca falte el pan en mi casa. ¿Sí? Confía, ponte en las manos del Señor. Pero hay un Cronos y hay un Kairos. ¿Sí? Hay una economía familiar que tengo que ver, pero al mismo tiempo un mandamiento que tengo que respetar. Hay por un lado una situación que me relaciona con Dios y una relación con mi familia, con mi mundo. Los dos tienen que estar contemplados en la óptica humana. No vivimos en el cielo, ni somos mundanos. Somos cristianos. Hay que darle balance a nuestra vida. Y esto nos lleva a saber esperar. Hay que saber esperar. Dios tiene un plan y un programa para nosotros. Pero esto requiere de entrar en un proceso interno que hay que pedir. Por eso Jesús les dice, ¿saben qué, chavos? Pónganse a orar. Pónganse a orar hasta que esto pase. Para que en la oración vayamos encontrando esta paz que nosotros podemos definir como la paz ciencia. Es la ciencia de la paz. De ahí viene la paz ciencia. Es una paz que vamos nosotros desarrollando en nuestro corazón. Hoy en día somos muy impacientes. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy tiene poca oración. Y es en la oración en donde se desarrolla la paciencia. Cuando hemos tocado el tema de la oración, ustedes recordarán que en algunas ocasiones, muy frecuentemente, les digo, cuando vas a empezar tu camino de oración, tienes que ponerte un reloj enfrente y decir, voy a orar 15 minutos. No oras nada, ¿no? Vienes en Blancanieves. Pero voy a empezar a orar 15 minutos diarios. Esos 15 minutos diarios al día siguiente que vas a iniciar, te van a parecer como 3 días. Tienes tu reloj ahí y entonces, bueno, ya, Señor, oye, pues, buenos días, Señor, quiero pedirte por mi día y además, gracias porque me diste la vida y pues, hombre, dormí bien padre, Señor, y bueno, también te pido por mi papá y por mi mamá y por el perro y por el gato y por el perico y por el vecino y por el y por el otro. Y volteas a ver el reloj, han pasado 2 minutos. Y empieza, ¿no? ¿Qué te digo ahora? ¿Qué te digo, Señor? Y no, parece que no se mueve la aguja. Ahí está, y dice, Chihuahua, ¿cómo le hago para que? Así como en las películas, ¿no? El tiempo, el cronos, ese siempre va igual. ¿Y ahora qué le digo? No, no le digas nada y quédate sentado. ¿Sí? ¿Y qué hago? Nada. ¿Nada? No, no hagas nada. ¿Estás orando? Sí, sí estoy orando, pero no le estoy diciendo nada. Es que no tienes que decirle nada, nomás estate ahí. Viendo el reloj, ¿no? Paciencia. Paciencia. ¿Qué va a pasar ese primer día que tú ores? Híjole. Vas a terminar que te lleva el cuerno, ¿ah? Porque dices, perdí mi tiempo. No hice nada. ¿Sí hiciste? Oraste. Poco a poco, conforme vayas avanzando y no abandones, te vas a ir dando cuenta que Dios te va a dar el don de paciencia. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Si se fijan ustedes en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 22, uno de los dones que reflejan nuestra relación con Dios por el Espíritu Santo es paz, benignidad, paciencia. ¿Qué quiere decir que una persona que no tiene activo el Espíritu Santo, cómo va a ser? Bien impaciente. Chéquense, hermanos. Chequen a ver qué tanto tienen esta relación con Dios. Eso depende de qué tanta paciencia tiene. Mucha gente se queja, es que soy bien impaciente con mi familia. Y quien se haya confesado conmigo de esta situación, recordará que le he dicho, tienes que orar más tiempo. O sea, tienes que alargar tu tiempo de oración para que se desarrolle en ti el don de la paciencia, para que la relación con el Espíritu Santo empiece a generar en ti la paciencia. Paz, benignidad, paciencia. Una persona que no tiene oración, ni tiene paz, ni es benigno, ni es paciente. ¿Por qué? Porque no ora. Ciertamente al principio es difícil, les he dicho, lo difícil de la oración no es orar, sino ponerte a orar. Porque al principio no ves que avance el reloj. Y entonces te impacientas y te vas. Y ya valió. Y si eso lo refieres a las demás áreas de tu vida, te vas a dar cuenta que esto puede traer consecuencias bien graves. Lo que decíamos ahorita de las chicas. Te impacientas. Tengo 26 o 27 años y no tengo novio. Y te empieza a entrar, ¿verdad? Quien haya vivido esto sabe bien que así es. Te empieza a entrar la impaciencia. Y algunos de los factores que tú considerabas importante para un muchacho o para una muchacha empiezan a dejar de ser ya tan importantes. Y entonces, prácticamente, excusen lo que digo, pero es lo que caiga. Imagínate que vas a vivir con lo que caiga el resto de tu vida. Y hay gente que hace esto. Presionada por la sociedad, presionada por sus padres, presionada por el Cronos, toma una decisión que tiene que tomar en el Kairos. Dios tiene un plan. ¿Cuándo? Cuando tú digas, Señor, cuando llegue la persona adecuada, no antes. Cuando la persona con la que voy a vivir y a la que le voy a entregar mi vida tenga todas estas características, ciertamente básicas. No, pues que esto y esto, y además que tengo un jaguar y que vive no sé dónde, y esto, pues no, tampoco, ¿verdad? O sea, como que hay que bajarle y hay que centrarse en lo que es verdaderamente importante. Cuando somos chicos, tenemos una visión de la vida. Cuando somos jóvenes, estamos pensando en el príncipe azul, que tenga los ojos verdes, que llegue, pues no sé, cada uno tendrá, yo pues les voy a hablar siempre, ya ves que pues les hablo de los vejestorios, ¿verdad? O sea, yo en mi tiempo pues pensaría, como mujer a lo mejor pensaría pues que viniera trajeado, que trajera el pelo corto, que viniera pulcro, etcétera. A lo mejor ese sería un poquito la idea de hace 40 años, ¿verdad? Hoy a lo mejor pues que traiga el pantalón todo roto, que traiga la camisa por fuera, que la camiseta la traiga hasta acá y se le vea toda, bueno, cada quien tiene sus ideas, ¿no? Pensamos en el Cronos cuando somos jóvenes. Pensamos en lo material, en lo sustantivo. Conforme vas creciendo, dices, con pantalones rotos, sin pantalones rotos, con traje, sin traje, pero que sea honesto. ¿Sí? Que sea trabajador. No sé, vas empezando a ver cosas que realmente son importantes, porque finalmente todo lo demás, ¿qué es? Es moda. Yo no, la verdad, no entiendo cómo pueden pagar dinero por un pantalón roto. O sea, créanme que no lo entiendo, se me hace ridículo. Y entre más roto, más caro. Entonces, o sea, díganme si tiene o no lógica. Un pantalón de mezclilla, que en mi tiempo, la mezclilla pues es fuerte, ¿no? Y entre más fuerte era, se parecía robot, ¿verdad? Porque la mezclilla sí. Porque no había la mezclilla de hoy que le llaman prelavada. Entonces te ponías un pantalón, la primera vez sí. Trae pantalón nuevo, ¿verdad? ¿Cuándo se iba a acabar? Y así lo promocionaba, no sé si se acuerdan los que sean del Chocomil para atrás. Yo me acuerdo mucho de un comercial en donde era de los Levi's, era un desierto y estaban los puros huesos en el desierto, ¿eh? Ahí se murió el pelao, pero el pantalón enterito, ¿sí? Esa era la promoción de Levi's, o sea, tú te estás comprando un pantalón y primero te vas a deshacer que el pantalón. ahorita. No, hermanos, ahorita que se deshaga, pero rápido, porque si no, no estoy a la onda. Tú dices, y pagas una lana por esos pantalones. A veces llegan a confesarse y digo, lo primero que voy a hacer es una cooperacha para tu pantalón, ¿verdad? Porque es moda. Corbata, no corbata, pelo corto, pelo largo, arete, no arete, esto, el otro. O sea, puras modas, ¿no? Y claro, cuando estás en el Cronos, ¿en qué piensas? En la moda, ¿sí? Luego dije, moda no. Señor, ayúdame a ver lo que es verdaderamente importante en el corazón. Y eso es lo que hay que esperar. ¿Cuándo llega? Pues cuando llegue. Pero si no sabes esperar 15 minutos de oración ahí, vas a esperar 4 años cuando tengas a lo mejor 34 o 40 a que llegue, como dicen los americanos, the right one, ¿no? El mero bueno. Pues no, porque nunca has entrado en el Kairos de Dios. Al Kairos de Dios se entra por la oración, hermanos. No hay ninguna otra forma de entrar al Kairos de Dios. Por eso le dice Jesús a los apóstoles, pónganse a orar hasta que yo les mande la fuerza. Espérense y pónganse a orar. ¿Para qué? Para que puedan entrar en el Kairos de Dios. Hay algunos ejemplos, se los menciono rápidamente. ¿Cómo hay consecuencias muy buenas cuando esperas, cuando confías en Dios, cuando dejas que tu plan esté bien balanceado entre el Kairos y el Cronos, y cuando dices, véngase para acá, yo voy a tomar el control de las acciones y voy a tomar el control de mi vida, y pues Dios, tú tendrás tu tiempo, pero yo tengo el mío? Hay una historia bien terrible, la hemos comentado bajo diferentes aspectos. Capítulo 13 del primer libro de Samuel. En este primer libro de Samuel encontramos al primer rey. Vamos a encontrar a Saúl, un hombre con todas las cualidades para ser un buen rey, excepto la paciencia, excepto la confianza en Dios, que finalmente se traduce en obediencia a Dios. En el capítulo 13, empieza desde el 12, pero en el 13 se desarrolla ya la escena. Samuel le dice a Saúl, tengo que hacer un viaje. Entonces, espérate hasta que yo venga. ¿Ok? Y cuando yo venga, entonces vamos a atacar a los filisteos. Pero Samuel se tarda en llegar. Y los filisteos, que ya se dieron cuenta que les quieren dar chicharrón, se empiezan a reunir y acampan para atacar a Saúl. Saúl se pone nervioso, se desespera. Y agua, ve su reloj, ¿verdad? De arena, ¿verdad? Por cierto, ¿verdad? Y ve... Dice, Chihuahua, y no regresa Samuel, no me dijo cuándo, me dijo, espérame hasta que yo venga para que puedas tener éxito en tu plan. Pero no llega, y ya la gente está allá abajo, y además mi ejército se me está desesperando y acobardando, porque ve que abajo están como langostas, dice el texto, ¿no? Habían muchísimos filisteos que venían contra nosotros. Así que, Samuelito, vales queso, ¿ah? Tráiganme un chivito, vamos a hacer el holocausto. Oye, Saúl, tú no eres sacerdote. No importa. Tú échame el chivo. Como quiera, yo aquí ya vi cómo le hace Samuel, así que yo le voy a hacer ahora al sacerdote. Y si ustedes leen, no lo leo todo porque nos tardaríamos más, apenas acaba de hacer el sacrificio y llega Samuel. ¿Por qué hiciste esto? No, pues es que la gente se me está desesperando y ya están abajo los filisteos y tú no llegas. A ver, ¿y qué te dije? No, pues que esperar. ¿Y qué hiciste? Primera llamada, capítulo 15. Le dice Samuel a Saúl: muy bien, vas a ir contra los amalecitas y los vas a hacer pomada. Vas a matarlos a todos. Así se acostumbraba y esta es la orden de Dios, que no quede ningún chivo, ninguna vaca, ningún nada, y también te vas a echar a los reyes. ¿Para qué? Para que no se puedan reorganizar y para que ya se acabe el problema. Como dice el viejo refrán, no sé si venga de ahí, pero dice: muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Y qué hace Saúl? Él dice: yo soy más listo que Dios. Dios me manda hacer esto, pero yo soy más listo que él. Y entonces le dice a su gente: a ver, tráiganse las mejores vaquitas, los mejores chivitos, se los vamos a ofrecer al Señor. Y también, si encuentran algo de oro, pues lo vamos a poner en el tesoro. Aunque él maneje el tesoro, ¿verdad? Pero lo vamos a poner en el tesoro del Señor. Y luego, pues nos vamos a traer vivos a los reyes. Llega Samuel y ve los chivos, las vacas, el oro y a los reyes. Y le dice: a ver, hermano, ¿qué te dije? Bueno, sí, pero es que esto se lo vamos a ofrecer al Señor. ¿Qué te dije? ¿Qué te mandó decir el Señor? No, pues que lo... ¿Y por qué nos mataste? ¿Por qué desobedeciste? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no haces lo que Dios te dice? Dios tiene un plan. Como dice Martín Valverde, ¿no? ¿Quieres ver que Dios se ría? Platícale tus planes. O sea, tú no puedes competir con los planes de Dios. Es que yo me voy a casar cuando tenga 25 años. ¿Cómo haces tú en el Cronos un plan que tiene que ver con el Kairos? Yo me voy a morir cuando tenga 60 años. Bueno, pues a lo mejor si te tiras, dice, es que ya llegó los 60 años, me voy a tirar de un campanario. Pues aún así, si no es el tiempo de Dios, hermano, te vas a quedar hecho pomada ahí, y no te moriste. Vemos una historia terrible. ¿Qué le va a pasar a Saúl? Pobrecito, le va a ir como en feria. Si ustedes siguen leyendo todos los capítulos de ese primer libro de Samuel, pobrecito de Saúl, finalmente pierde todo. Lo visita un demonio, lo hostiga, luego sus enemigos caen sobre él, lo vencen en la batalla, lo matan. Bueno, ni siquiera lo matan, se suicida, termina suicidándose. Luego lo encuentran sus enemigos, le cortan la cabeza y luego cuelgan su cuerpo en una de sus fortalezas. ¿Por qué? Porque no supo esperar el tiempo de Dios. Porque no supo ser obediente. Porque él en su Cronos quería controlar el Kairos de Dios. No puedes. Dice Jesús: esperen en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? No dice cuánto. Esperen a que esto sucede. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que llegue la persona adecuada? Espera. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que llegue el trabajo adecuado? Espera. Tener paciencia, hermanos. Y esto no se puede lograr si no tenemos oración. Si no hay oración, siempre vas a vivir hostigado, presionado, angustiado, estresado por él, perdón de decirlo así, por el maldito Cronos en el que estamos metidos, y sobre todo en un mundo que te presiona y vas hecho la raya y llegas al tráfico y ¡pum!, parado. Y tú dices: híjole, ya valió, tengo una cita dentro de media hora, tengo una misa. ¿Y cómo llegas? Y luego los infartos, y luego estás estresado, maltratas a la esposa, al hijo, al padre, al feligrés, al que se atraviese. ¿Por qué? Porque te estresas y pierdas la paz. ¿Y cuál es el don? Dice Gálatas 5:22, paz, paciencia, benignidad. ¿Y por qué te pasa eso? Porque no oras. Te levantas de la cama, brincas de la cama y te metes al Cronos. En tu Cronos no estaba entrar al Kairos de Dios. Ya brincas, ah, los, te cepillas, bajas, desayunas, corres, te subes al carro, y ahí vas, ¿por dónde voy? Y llegas y una junta y otra junta y esto y el otro, y vas al banco, y el afilote, y luego ya tengo que ir a recoger a los niños, ¿qué voy a hacer? Y luego no he hecho la comida, pues pasa un sorianazo a comprarte ahí lo que sea, y ya metes comida prehecha, ya llegas, y ya están los niños, y llega el marido, y el marido llega de malas, porque además le tocó una fila bien gacha, y tuvo una junta horrible en la mañana. Imagínense la casa, hermanos, una bomba. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que este sea el plan de Dios para una familia? Yo creo que Dios quiere que vivamos en paz, con serenidad, aún en un medio que nosotros no podemos controlar. Yo no puedo controlar el tráfico, no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar las juntas en mi trabajo, ni puedo controlar las colas en los bancos. Eso no lo puedo controlar. Pero Dios puede controlar mi corazón. Y bueno, a lo mejor tuve que hacer fila. Y bueno, pues a lo mejor veo y digo, híjole, ya no la voy a hacer. Bueno, pues mañana vengo al banco. Mañana me voy a programar de otra forma, para llegar a las 9 de la mañana al banco y ser de los primeros que me atienden. O voy a ir buscando una sucursal en donde hay muy poquita gente y ahí voy a ir trabajando. Voy a trabajar mi cronos, pero manteniendo el kairos de Dios. En el kairos de Dios hoy no era el que yo pagara el banco. ¿Por qué? Pues llegué a una colota, estoy todo estresado, me espero en la cola, como quiera a lo mejor me salgo, ya perdí una hora, tengo que ahora ir corriendo a recoger a los niños y resulta que ahora me toca también el momento del tráfico. Jesucristo, qué cosa tan terrible en nuestro mundo. Por eso necesitamos la oración, hermanos. Si tu día empieza con un buen tiempo de oración, te van a pasar las buenas historias como la de Gedeón. En el libro de los jueces, en el capítulo 7 encontramos una historia diferente. Ahí encontramos a Gedeón, que marcha a la guerra y va con un ejército de no sé cuántos miles de gentes, 22 mil, no me acuerdo, lo leí ayer, pero no me acuerdo. Y Dios le dice, no hombre, son muchos, porque si ganas con esos, pues la victoria te la vas a querer adjudicar tú. Entonces no, y va despidiendo a la gente, hasta que se queda con 300. Dice, con estos 300 te voy a dar, yo te voy a dar la victoria, le dice Dios. Y Gedeón acepta. Está bien, tú tienes un plan. ¿Cuál? ¿Quién sabe? ¿Cómo voy a ganar con 300 contra todo un ejército? Solo tú sabes. Pero confío en ti. Y entonces con 300 le da la victoria. Hay buenas historias y malas historias en la vida. Buenas historias cuando nosotros obedecemos a Dios, confiamos en Él y con ello va para nosotros la paz, la serenidad y la seguridad de que vamos a tener éxito en nuestra vida. Me voy a casar con la persona adecuada, voy a tener el trabajo adecuado, voy a tener los hijos adecuados en el tiempo adecuado, voy a tener la cantidad de hijos adecuada según el proyecto de Dios. Todo, hermanos, en nuestra vida puede ser adecuado si tú tienes paciencia y obedeces a Dios. No te dejes ganar por el ansia, por el ya es el momento, por el yo voy a controlar las cosas, yo voy a controlar mi presupuesto, yo voy a controlar mi tiempo, yo voy a controlarlo todo. No, dale chance a Dios de entrar a tu vida, a tus presupuestos, a tu tiempo, a tus proyectos. Y Dios tiene un tiempo, tiene un modo, tiene una forma que puede ser más corta, más larga, más alta, más baja. Pero es perfecta. Es perfecta porque la pensó nadie más ni nadie menos que Dios. Él la pensó. La próxima semana es Pentecostés. Y Jesús hoy nos dice, hermanos, relájense, pónganse a orar. ¿Y con eso ya voy a conseguir trabajo? Pónganse a orar. ¿Y con eso ya voy a conseguir novio? Pónganse a orar. y con eso ya voy a pasar mis exámenes, pónganse a estudiar. Sí, me voy a poner horario, nada. Pónganse a estudiar. Es una semana en la que tendríamos que hacer un ejercicio más fuerte de oración, en donde tenemos que tomar ciertas decisiones para introducirnos en el Kairos de Dios. Si no te logras introducir en el Kairos de Dios, hermano, vas a vivir siempre en el Cronos humano. Y el Cronos humano nos destruye, nos presiona. Vean al Saúl. Lo tenía todo para hacerlo. ¿A poco Dios le iba a dejar que le ganaran la batalla y todo? ¡No! Espérame. Espérame. Denle chance a Dios en su vida, hermanos. Créanme que no va a fallar. Tiene un proyecto maravilloso. Confíen. Suéltenle sus cosas, suéltenle su tiempo, suéltenle también su cartera, suéltenle su vida, suéltenle sus proyectos, lo quiero con ojos verdes, azules, suéltale eso. Dios te va a dar la persona, el muchacho, la muchacha perfecta para tu vida, el trabajo perfecto para tu vida, el momento perfecto para tu vida. Todo es perfecto en Dios, porque Dios es perfección. Nosotros, imperfección. Yo los invito a que esta semana, mis hermanos, echemos un pequeño clavadito al Kairos. Quien no ora, 10 minutitos. Se te va a hacer una eternidad, no importa. 10 minutitos. Vas a ver cómo poco a poco empieza a crecer la paciencia, la paz y la benignidad en ti. El que ya ora 10, pues ore 20. El que ya ora 20, pues ore 30. Y así sucesivamente, y como les he dicho, un cristiano debe ser una persona orante, y una persona orante es la que sobrepasa una hora de oración diaria, toda continua. Ese es un orante, y ese tendrá garantizada la paz, la paciencia y la benignidad. Y con eso, mis hermanos, nuestra vida da un giro tremendo y nos pone en una situación de felicidad continua. Hagan la prueba esta semana. Échense un clavadito sobre el Kairos, y van a ver cómo nuestra vida empieza a confiar más en el Señor y toda nuestra vida deja de tener esa terrible presión que hoy sentimos. Hay que escoger Kairos, Cronos, no. Hay que mezclar los dos y darles un buen balance. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.